Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, desde el lunes 30 de marzo, lunes santo. Son muchos los que tienen por delante una semana de vacaciones y puede que estos días sean un termómetro para saber si la recuperación económica ha bajado de los términos macroeconómicos a la calle. Será la vuelta de Semana Santa el lunes cuando conoceremos el dato del paro de marzo, el registrado. Hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya ha adelantado que será positivo, como también lo será la encuesta de la población activa del primer trimestre del 2015. Sería una noticia, porque el primer trimestre siempre suele ser el peor para el empleo. En la recuperación económica intenta basar el PP gran parte de su discurso, o tal vez en lo único, para las próximas citas electorales. La inmediata es el 24 de mayo, sí, elecciones autonómicas y municipales. Mañana el Boletín Oficial del Estado publica la convocatoria de esas elecciones y ya no se puede inaugurar nada, ni una rotonda. Por eso hoy el presidente Rajoy y casi todos los presidentes autonómicos y alcaldes han dedicado la jornada a inaugurar proyectos o a visitar aquellos que estarán terminados antes de las elecciones. Otras elecciones previstas en el horizonte son las de Cataluña, en septiembre. Los partidos independentistas preparan una nueva hoja de ruta para después de las elecciones. Quieren que en 18 meses Cataluña sea independiente. Es decir, siguen en lo mismo, en saltarse la legalidad constitucional. Y esto es una jornada en la que seguimos conociendo detalles de la investigación judicial que trata de esclarecer qué motivó a Andreas Lubick a estrellar el avión de Hermann Wien con 149 pasajeros a bordo contra los Alpes. Una vida marcada por tratamientos médicos contra la depresión que pasaron inadvertidos para la compañía aérea. Pero lo último de este día es la nueva hoja de ruta, ya tienen otra, que Convergencia, Esquerra Republicana de Cataluña y las entidades independentistas satélites han firmado esta tarde, un preacuerdo para lograr la independencia en 18 meses tras las elecciones del 27 de septiembre. COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
Pues se trata de un preacuerdo que fija los plazos para lograr la independencia después de las elecciones del 27S, a las que el texto define como plebiscitarias. Si en el resultado de esas elecciones ganan los partidos soberanistas, según este preacuerdo, la transición hacia la independencia deberá durar un máximo de 18 meses. En este plazo, el Parlamento impulsará una declaración soberanista y redactará también una constitución que deberá ser votada el año que viene en referéndum. Esto es lo que han firmado, entre otros, Convergència Democràtica, Esquerra Republicana y entidades como ANC y Òmnium Cultural.
Esa es la noticia, otro acuerdo de los grupos independentistas para establecer otra hoja de ruta a camino de la independencia. En este lunes 30 de marzo es lo último que hemos contado en la crónica política y es el último día en el que se puede inaugurar cualquier cosa, un frontón, una pista de tenis. El último día. El Boletín Oficial del Estado publica mañana la convocatoria de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo. El presidente Rajoy ha tenido hoy una apretada agenda con la firma de un convenio para que todos los colegios cuenten con internet de banda ancha. Ha inaugurado una autovía entre Logroño y Navarra y ha visitado el Hospital de Valdecilla en Cantabria, que pronto estará terminado y cuyas obras van a durar más que la construcción del Monasterio del Escorial, que es lo que le pasa a este hospital, que se está construyendo toda la vida. Mientras, en Andalucía, Susana Díaz sigue a la espera de contar con el apoyo de algún partido en la sesión de investidura y parece que lo va a encontrar en la extrema izquierda de Podemos. Ojo con esto, ¿eh? El partido de Pablo Iglesias comienza a rebajar sus requisitos para dar ese apoyo a Díaz. Desde la dirección de Podemos se asegura que no hay líneas rojas y que en ningún momento se han impuesto condiciones al apoyo. Escuchen a Ángela Ballester, que es la secretaria de coordinación de Podemos.
No son condiciones, son propuestas. La pelota está en el tejado de Susana Díez. Esperemos que se posicione el PSOE andaluz sobre estas propuestas y, en todo caso, el diálogo sigue abierto. No hemos establecido ninguna línea roja.
Podemos no pone condiciones a la investidura de Susana Díaz. Esa es la noticia en este día. La defensa del extesorero del PP, también es noticia, Luis Bárcenas, ha recurrido a la decisión del juez Ruz de sentarle en el banquillo por la caja B del partido. Bárcenas vuelve a señalar al presidente Rajoy y a otros secretarios generales del Partido Popular por permitir los pagos irregulares. Patricia Rossetti.
Bárcenas se defiende de la responsabilidad que le atribuye el juez Ruz en la caja B. En el recurso presentado contra su procesamiento sostiene que nunca se encargó de las liquidaciones ante Hacienda y responsabiliza a los administradores del partido, aunque no da ningún nombre. Bárcenas explica a su abogado, Francisco Maroto, no tenía la condición ni actuó en ningún momento como administrador o responsable de la formación política. Esa responsabilidad no recae en la figura del gerente y tesorero. Se encargaban de tributar los administradores o representantes legales del partido, explica, a los que el Congreso Nacional atribuye las más amplias competencias sobre la administración, disposición y representación de los bienes e intereses del partido. Así lo establecen los criterios jurídicos tributarios del Partido Popular.
Ha respondido la secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, y ha dicho que lo que afirma el abogado de Bárcenas es mentira. La investigación judicial que está llevando a cabo la Fiscalía de Düsseldorf en Alemania sigue sacando a la luz detalles sobre el historial médico de Andreas Lubitsch. Este copiloto, que estrelló el avión de Germanwings contra los Alpes el pasado martes, recibió tratamiento psicológico por tendencias suicidas antes de iniciar su carrera como piloto, como nos cuenta Alberto Fernández.
Fue tratado años antes de recibir su licencia y mostró claras tendencias suicidas. Eso ha dicho la Fiscalía después de inspeccionar los expedientes médicos de Andreas Lubitsch. Además, ha dicho que el tratamiento fue durante un largo tiempo. Y también dice la Fiscalía que después de este largo tiempo también recibió otras visitas médicas con prescripciones de baja, aunque ahí ya no mostró tendencias ni suicidas ni agresivas. Además, la Fiscalía asegura que no hay evidencias de que le contara a alguien lo que pensaba hacer y también ha dejado claro que no se ha encontrado de momento ningún tipo de prueba de enfermedad física, en clara referencia a los problemas de retina que habían citado algunos medios alemanes. Además, la Fiscalía también ha relatado todo el operativo policial puesto en marcha por la policía de Düsseldorf, 200 agentes, la mayoría de ellos para interrogar a las personas de en torno de Andreas Lubitsch, aunque también hay otros dedicados a los registros y también a indagar sobre la persona de Andreas Lubitsch.
Mientras tanto, en el lugar del accidente se continúa por sexto día consecutivo la búsqueda de la segunda caja negra. Las condiciones del terreno dificultan la búsqueda. Se está terminando de construir un camino de acceso por el que circularán coches todoterreno para poder trasladar las partes del avión más grandes que no se pueden evacuar mediante los medios aéreos. Al mismo tiempo, se siguen localizando restos de las víctimas. Los forenses han conseguido aislar 78 ADN distintos que ahora tienen que ser cotejados con el de las familias. García Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores.
Se están procediendo a la identificación de los cuerpos con el ADN de los familiares. Es una operación extraordinariamente compleja, es decir, el trozo mayor que había del avión era de 1 metro, lo cual quiere decir que la identificación no va a ser sencilla. El Servicio Exterior Español está haciendo todo lo posible para aliviar el dolor de las víctimas.
En la crónica económica, marzo va a ser un buen mes para el mercado laboral. Hablamos de ello a partir de las 9, la reunión del equipo económico con Joaquín Inmanos.
Falta una semana para conocer el dato oficial, pero varios miembros del gobierno ya adelantan que marzo será bueno, que el primer trimestre se puede cerrar con creación de empleo. Y es que el crecimiento del PIB se ha acelerado desde comienzos de año, según confirma el titular de Economía, Luis de Guindos.
Todos los indicadores adelantados apuntan en la dirección de lo que ha señalado el banco de España, es decir, un crecimiento en el trimestre. Pues en el 0,8, pues en estos momentos es el escenario central también de las proyecciones del Ministerio de Economía.
8 décimas en el primer trimestre, podemos llegar al 3% en el conjunto del año. De momento, y estadística nos ha contado que ahorramos menos porque destinamos más dinero al consumo. También que los precios moderan su caída al menos 0,7% interanual por la subida de los carburantes.
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Ángel Rubio.
La policía ha detenido a 14 miembros de grupos anarquistas coordinados. Entre sus acciones estarían la colocación de los artefactos en la Catedral de la Almudena y la Basílica del Pilar en 2013. Las detenciones se han llevado a cabo en Madrid, Barcelona y Palencia. Es noticia de este día la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, condenado a 1 año y 4 meses de prisión por un delito de tráfico de influencias al exsecretario general del PSC, Daniel Fernández, al exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, y su hermano. Esto en un día en el que un hombre británico, una mujer española y 2 niños, uno de ellos un bebé de pocas semanas, han sido encontrados muertos con heridas de arma blanca en un apartamento de alquiler en Gibraltar. Hoy además hemos conocido los detalles de una macroencuesta de violencia contra la mujer. El 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido este tipo de violencia. El dato positivo es que ha aumentado un 5% el número de mujeres que logran romper con esta situación.
Última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
Lo último es el tiroteo a la entrada de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, cerca de Washington. Ha muerto una persona, otras 2 están heridas. 2 hombres en un coche han intentado entrar por la fuerza en la sede de la NSA. El FBI cree que no se trata de un acto terrorista. En Lausana, los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Rusia y otros 4 países están intentando cerrar con el jefe de la diplomacia iraní un acuerdo que garantice que Irán no podrá fabricar la bomba atómica. Se han puesto de plazo hasta mañana, 31 de marzo. Al ministro ruso Lavrov le han preguntado si es optimista.
I'm not paid to be optimistic.
Y ha contestado que no le pagan por ser optimista. Y ha comenzado la campaña para las elecciones desde el 7 de mayo en el Reino Unido, la última encuesta coloca por delante a los conservadores.
Acabamos de encender la linterna. Antes de cualquier otra cosa, marcamos el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, profesor, buenas tardes.
Siempre nos quedará usted, querido Juan Pablo.
¿Crees que la recuperación económica se notará en la calle esta Semana Santa? ¿Cómo resuelves el caso, profesor?
Bueno, esta semana coincide esos anuncios optimistas económicos con calles de Madrid vacía y playas del litoral llenas. ¿Está de verdad el crecimiento económico teniendo efecto en la calle? Pues un científico diría que necesita estudios estadísticos de correlación para asegurarlo, pero un político como de Guindos, sí, pues dice que no es casualidad, sino causalidad. Palabras que solo se diferencian donde se pone la U. Está en su derecho, lo mismo que la oposición en negarlo. Son cosas de la política.
Sin duda, sin duda.
Ya sabes, siempre nos queda la UCD.
Adiós, profesor, que te vaya bien. Adiós, 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 adiós. Siete y once. Fernando Pérez está en la Dirección General de Tráfico contando coches. Buenas tardes.
Buenas tardes. Está cortada en la provincia de Córdoba la A4 a la altura de la capital, muy cerca ya de Villafranca de Córdoba. En el kilómetro 385 ha volcado un camión, se está procediendo a la retirada, pero sigue cortada esa carretera sentido Madrid. Un poco antes, en el kilómetro 391, se está desviando la circulación hacia la antigua Nacional 4 para posteriormente, ya en el kilómetro 383, poder volver hacia esa autovía, hacia esa A4. Hay además complicaciones todavía en la Comunidad de Madrid. En la M40, en la zona del Estadio de la Pineta, está coslada sentido carretera de Valencia, también en la zona de Villaverde. Hay problemas en la salida por la 3, la carretera de Valencia en Rivas hacia Madrid, y por la 5, la de Extremadura, en la vía de servicio a la altura de Alcorcón. En la entrada por la 6, la carretera de La Coruña, pequeñas complicaciones en el entorno de la Florida. En la provincia de Barcelona hay retenciones en las rondas B10 y B20 en tramos de 2-3 kilómetros en ambos sentidos. En la A2 todavía se cuela un accidente en San Andreu de la Barca, se mantiene cortado parcialmente un carril sentido Barcelona, y hay también pequeñas retenciones en el entorno de San Joan Despí, en esa misma A2. Además, en la provincia de Lugo, en la 8, en Mondoñedo, ha quedado averiado un vehículo que está ocupando un carril sentido Asturias, y otra avería dificulta la conducción en Valladolid, en la 62, en la zona de Tordesillas.
Y el tiempo con Belmonte.
Hoy, lunes santo, seguimos disfrutando de una noche muy tranquila en todo el país, salvo en el norte, donde habrá algunas lluvias dispersas en Galicia, Cantabria y País Vasco. Las temperaturas mínimas rondarán los 7 grados en el norte y oscilarán entre los 14 y 18 en el sur del país.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 24 grados y cielo despejado. Temperatura primaveral que se mantendrá mañana. Se han retomado las obras de la Biblioteca Central de Rivas, que estaban paradas desde hace 3 años. Una infraestructura de casi 1.700 metros cuadrados que, al estar abandonada, ha sido utilizada en más de una ocasión para realizar fiestas ilegales. Este mes se han iniciado las reformas que faltaban, sobre todo las relacionadas con el acondicionamiento y el suministro de la instalación. También comenzarán pronto las obras del nuevo enlace que conecta a la Radial 5 con Móstoles y con la M50. Sepan además que 55 años después, Ben-Hur se volverá a exhibir en cines madrileños el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. Coincide con el rodaje en Italia de una nueva adaptación de la película protagonizada por Charlton Heston. Se estrenará en febrero y contará con Morgan Freeman. Continúa la información en La Linterna, en COPE.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Les ganamos un mundial.
¡Gol de Iniesta!
Y nos apearon del siguiente.
Se acaba la selección en el mundial y se acaba para la selección una época histórica.
Este martes España se enfrenta a un rival de nivel.
De mucho nivel.
Desde las 8, España-Holanda en tiempo de juego. España camino de la Eurocopa 2016. Vívelo con el auténtico sonido del deporte en COPE.
Fútbol, Paco, fútbol es fútbol.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Ático de 75 metros cuadrados.
Céntrico.
Muy luminoso.
Dos habitaciones.
Recientemente reformado.
Cocina completa.
No, porque dejaste la botella de leche vacía en la nevera esta mañana.
¿A qué vienes ahora?
Hombre, porque podías mirar.
Vale, no volverá a pasar.
Más te vale.
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
¿Y yo a quién le reclamo esto?
Ahí está Legalitas.
Llama al 902 900 500, porque Legalitas tenemos ya más de 300.000 clientes satisfechos. 902 900 500.
¿Tú quieres saber por qué?
José Manuel Soria es el ministro de Industria, Energía y Turismo.
Hola, buenos días.
¿Conoce usted algún caso de un país que tiene la posibilidad de que haya petróleo y que no lo quiera sacar?
No, no hay ninguno, ninguno, ninguno.
¿Quieres saber cómo?
Yo soy uno de los españoles que ha encontrado trabajo...
Pues mira, he encontrado un trabajo en FIAP.
Expósito. Responde a tus preguntas en la mañana, desde las 6.
COPE. Está informado.
El cerebro humano es alucinante. Millones de delicadas conexiones que hacen que puedas hablar, moverte y pensar con claridad. ¿Quieres ponerlo en peligro? Cada vez que abusas del alcohol lo estás dañando. Estás perdiendo neuronas y mermando tus capacidades. Sobre todo si aún estás creciendo o si bebes grandes cantidades en poco tiempo. Piensa. Cada vez que te emborrachas te vuelves un poco más tonto. FAD 916-1515. FAD.es.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué debatimos hoy, Isaac Fouto?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, se habla mucho de si volveremos a ver a la mejor selección de fútbol de la historia. Y hoy también, después de que anoche cayera Rafa Nadal en Miami ante Verdasco, se habla de si volveremos a ver al mejor Rafa Nadal, al que nos dio tantas alegrías. Ese es el debate de hoy en Deportes COPE, la Linterna, si volveremos a ver al mejor Rafa Nadal. Pero antes te cuento los titulares de la jornada. Que pasan a esta hora de la tarde por la asamblea extraordinaria de la Liga convocada por Javier Tebas para ver si van o no a la guerra contra la Federación. Una asamblea que acaba de finalizar en la sede de la Liga, Santi Duque.
Y donde va a comparecer ahora mismo el presidente Javier Tebas. Ya tenemos el comunicado que va a hacer público ahora mismo el presidente Tebas con cuatro puntos. El primero es respaldar la gestión llevada a cabo por la LFP. El segundo, requerir a la Federación Española para que cumpla escrupulosamente lo acordado en la reunión de la comisión mixta. Lo tercero, reprobar la actuación del presidente de la Federación Villar al no respetar los acuerdos. Y lo cuarto, trasladar al gobierno de la nación la importancia que tiene la aprobación del Real Decreto. Va a comparecer, como te digo, en estos momentos Javier Tebas.
Estaremos pendientes de lo que diga el presidente de la Liga en unos instantes. Volveremos a la sede de la Liga. Antes también hay noticias, a pesar de que estamos en semana de selecciones, en el Barça y en el Real Madrid. En el Barça, Silvio Ortiz, se habla del futuro de muchos jugadores, de Xavi, Alves y Pedro.
Xavi Hernández no ha querido hablar a su llegada al aeropuerto de Barcelona esta tarde procedente de Doha, ni confirma ni desmiente su fichaje por el Al-Sadd de Qatar. Asegura que ya dará explicaciones cuando sea el momento. Dani Alves, también en el aeropuerto, se ha puesto a cantar cuando los periodistas le han preguntado si ha fichado por el Paris Saint-Germain. Y Pedro Rodríguez, según ha podido saber la COPE, tiene el compromiso del Barça para facilitarle la salida si se quiere marchar este verano.
Ha hablado Zidane en el Real Madrid sobre su futuro. ¿Qué es lo que ha dicho? Titulares, Munilla.
Es una entrevista en Canal Plus Francia. Zidane reconoce que le gustaría entrenar al Real Madrid en el futuro, pero que el equipo tiene ahora un entrenador muy bueno y que a él todavía le falta aprender. No obstante, aclara también que su gran ambición es ser seleccionador francés. De paso, considera lógico que el Real Madrid esté interesado en Pogba porque es un gran jugador de futuro.
Mañana juega España ante Holanda, lo hará en el Amsterdam Arena, reedición de la final del Mundial de Sudáfrica. Última hora de la selección de Vicente del Bosque, Miguelito.
Hace apenas un minuto ha terminado la conferencia de prensa de Vicente del Bosque, que ha reiterado lo manifestado anoche en el partido de las 12, que mañana va a poner en liza un 11 prácticamente completamente nuevo. Además, al respecto de las críticas, dice que se está poniendo más el acento en lo negativo. Ha coincidido con el seleccionador Dani Carvajal, dice que se sigue ensalzando lo negativo, y Cazorla ha manifestado que nunca es un marrón ni una desmotivación jugar con la selección española. A las 7:30 se ha llegado a Ámsterdam con 2 horas de retraso, entrenamiento oficial en el estadio.
Resto de titulares en fútbol, Jorge Velázquez.
Saúñe, que ya tiene la alta médica después del traumatismo renal que se produjo en la ida de Champions contra el Leverkusen, y esta tarde ha trabajado con el grupo. En el Madrid vuelven antes de tiempo Coentrao, Pepe y Cristiano, después de que Portugal les haya liberado de jugar el amistoso de mañana contra Cabo Verde, y otro amistoso, el que juega España sub-21 a las 8:30 en León contra Bielorrusia.
Y noticias polideportivas, Germán Mansilla.
Pues de lo que tú hablabas, foto en tenis, Nadal ha caído en tercera ronda del Master 1000 de Miami ante Verdasco en 3 sets. Estoy jugando con muchos nervios y en momentos importantes con mucha ansiedad, dijo Rafa tras el partido. Hoy turno para Ferrer ante el checo Luca Rosol. Y en natación se han cerrado los campeonatos del mundo de Kazán con 2 nuevas mínimas de Mireia Belmonte en 200 estilos y en 1500 libres. Ya van 15 mínimas españolas en este mundial, 5 de ellas de Mireia.
Vamos al debate.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noches, cayó Nadal en Miami ante Verdasco. Nadal que reconoció falta de confianza, que juega con ansiedad incluso, llegó a decir el de Manacor. Y por eso el debate de hoy en Deportes COPE es si volveremos a ver al mejor Rafa Nadal. Expertos en tenis, que los tengo a mi izquierda. Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fauto, muy buenas.
Y veo Melchor que... Ruiz, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal, Fauti? Buenas tardes.
Saludos a los dos expertos. Dime, Ángel.
Veo que has aprendido de tu líder, de Manolo Lama, hacer preguntas, hacer preguntas, ¿no?, absolutamente absurdas. Porque...
Pues deja que presenten al resto y luego hablas,
vas a presentar al resto.
Bueno, el debate es del subdirector de Deportes COPE, La Linterna, que es Carlos Saed, y te estás jugando tu billete a los Juegos Olímpicos de Brasil, o sea que cuidadito, que Lama está en la Semana Santa de cabra, pero también está...
Presenta a los mangutas que tenemos enfrente. Si no te...
¿Mangutas?
Y al otro lado, sí, esto ya es manguta por un lado y por el otro. Mira, manguta uno. Carlos Banaclocha, muy buenas.
Casi 29 años, ya va a toca su fin, Rafa Nadal.
Oye, 29 años, ¿qué pasa?
Sí, no, va a cumplir en junio 29 años, si no me corrijas.
Y Juan Pablo Colmenarejo, que tiene 34, ¿qué pasa?
De que te vas a fin, si te corrijo.
Le diré a Banaclocha que hace 5 años vaticinó que Federer estaba acabado y que...
No, eso es Angelito, pista... eso es el experto en tenis de la cadena COPE, Ángel García, que dice que no va a ganar ningún Grand Slam.
Perdonad, un segundo, por favor.
Aquí con criterio las calles.
Oye, perdón, un segundo. Angelito García y Melchor Ruiz dicen que sí volveremos a ver al mejor Rafa Nadal, y Carlos Banaclocha tiene pareja de baile, que es...
Que yo raje de Federer ya en la leche.
José Manuel Oliva en Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Buenas tardes. Primero, información de servicio. Tengo a 200 metros a Felipe VI, al monarca, al rey. Está aquí en la campana viendo las procesiones de Semana Santa. Esa es la primera información que tengo que dar de servicio, porque estamos en un programa muy serio como es La Linterna.
¿Qué opina?
Para que todo el mundo sitúe dónde está el monarca de este país a esta hora de la tarde.
En la campana.
En la campana.
Correcto.
Aquí, bueno, viendo las cosas.
Mejor sitio del mundo.
Lo segundo que es...
Lo segundo.
Es lo de Nadal, ¿no?
Sí,
bueno, a mí me duele en el alma decirlo, porque es el mejor deportista de todos los tiempos, pero ya no volverá el mejor Nadal.
Yo necesito 30 segundos solo.
No volverá el mejor Nadal. Verle anoche resoplar con la mirada perdida, sin encontrarse,
ay, qué
ansioso,
atrevida,
me hace pensar que ya no se encuentra.
Ángel García.
Qué atrevida.
Oliva, puede ser.
Ángel García.
30 segundos, por favor. La respuesta es muy sencilla. Preguntarle a sus rivales, a toda la gente que sepa de tenis, y todos, incluidos Novak Djokovic, te dirán que al tenista al que más siguen temiendo es a Rafa Nadal. Nadal lo ha dicho, no lo digo yo. Pasará un día, pasará un mes, pasará un año, pero volveré a ser el que fui. Dijeron en su día, no ganará fuera de la tierra batida. Ganó Wimbledon, Juegos Olímpicos, Australia y US Open. Dijeron en su día, jamás ganará Federer en hierba. Le ganó en Wimbledon en su jardín privado y le echó a la calle.
¿Quién dijo
y lo
jamás
que ha hecho
le
después,
y perdona,
todo el mundo, todos los expertos
Rafa Nadal,
de tenis.
No le he escuchado yo nunca decir que volverá a ser el que fue. Dime una declaración, donde una entrevista donde haya dicho eso. Jamás le he escuchado yo decir.
No es tan prepotente, ayer, no es tan prepotente
ayer
como alguno.
Ayer mismo Rafa Nadal dice, que lo ha dicho más veces, que está ansioso, que tiene nervios,
pero no ha dicho
y dice a continuación,
Melchor Ruiz,
la palabra la
preparado, Ruiz,
y la palabra para los debates, dijo que volverá a ser el que...
No dijo eso. Un segundo.
Me he oído la rueda de prensa entera, Banaclocha. Déjate tontería.
Habrás traducido mal el inglés.
Va a alcanzar su mejor nivel, tanto tenístico como físico. Además, hay que tener una cosa clara. La clave de Rafa Nadal, la que le ha llevado a tener tantos éxitos, no ha sido ningún golpe, que nunca ha sido 10 en ninguno. Ha sido su competitividad, su carácter, su cabeza.
Y esa azotea privilegiada de la que... tanto a Blanca
y eso la ha llevado a ser el mejor. Y estoy convencido, perdóname que estoy hablando yo, estoy convencido que va a volver a ganar un gran slam, que va a volver a ser competitivo y que va a ganar esos partidos que tú decías que le veías con la mirada perdida.
Aquí se está discutiendo si va a volver a ser el que ganaba y ganaba la vuelta a los partidos. El que domina la hormiguita puñetera que
va a volver a ser el mismo.
Un segundo, hormiguita, que se ha echado al Bar Madrid a la calle, ha ido a preguntar a la gente qué opina de todo esto y qué te han dicho.
Pues mira, en la calle la gente piensa que sí, cómo no, vamos a ver al mejor Rafa Nadal, porque si no creemos en un deportista que ha ganado 14 Grand Slam, ¿en quién vamos a creer?
Es muy buen jugador y yo creo que siempre ha tenido días malos, días buenos, y ahora le está tocando la mala racha.
Yo creo que poco a poco se recuperará y volverá a sus tiempos buenos.
Yo creo que no vamos a volver a ver al mejor Rafa Nadal porque su tiempo ha pasado y está muy mayor, ya no es lo que era, se ha burguesado.
Sí, porque si ha sido número uno, yo creo que puede volver a ser, él tiene capacidad para volver a serlo.
Yo creo que sí, que si se puede hacer una vez, se puede hacer más veces.
Nadal se ha burguesado.
Se ha burguesado un tío, que empapa tres camisetas de sudor cada día entrenando.
¿Me la puedo hablar? O aquí,
oye, respeto a los oyentes que opinan también. Sí, un segundo, jurado, ¿cómo va la votación? ¿Cuántos votos llevamos ya?
Llevamos... Acabamos de pasar los 1.500.
1.500 votos. Para ser lunes santo no está mal. ¿Y hay mucha diferencia o no?
Bueno, podría estar más igualada, pero hay bastante diferencia.
A ver, Oliva, pon el broche. ¿Oliva?
Oliva no tiene nada que decir.
No, sí, es que estaba hablando ya... Mira, no,
hay un momento en que estaba... Está despistado con la mirada así, perdida, que no sabe qué hacer.
Este es el debate más corto de la historia.
Estaba con el debate ya por línea interna con Javi, porque como no me escucháis, he decidido hablar con Javi por línea interna. Es un problema muy fácil. El problema de Rafael Nadal es un problema de físico. Si su físico no le acompaña...
No,
y tú sabes que ahora ya no es la mula que era, hombre.
Que no, que él es un hombre físico. Vamos a ver, Melchor y Ángel. Si habéis hablado de que es un hombre que todo lo basa en el físico...
No hemos dicho eso.
No, y no hay grandes golpes. Es un problema de físico. Cuidado, que llega el rey.
Jurado.
Felipe VI, Cope. A la campana, a Sevilla.
1.505 votos, dicen 979, que son el 65% que sí volveremos a ver al mejor Rafa, contra el 35% que dicen que no.
Y puedes ir votando en cope.es. Volvemos a las 8:30 con más y mejor, Juan Pablo.
Seguimos.
Este muerto está muy vivo,
señores. Sí, pero detrás viene el expreso serio. Cope en este lunes 30 de marzo, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.